Viste, hay una
cosa molida
que puede ser.
Demasiado, ¿no? Rey, rey.
Presenta Ministerio de Educación y Cultura.
Gustazo recibir a este querido amigo, a quien conozco hace muchísimos años, pero muchos años.
Muchos.
¿No? Muchos años. Un tipo vinculado a cosas muy cercanas para mí, como son la música, la noche de Montevideo, aquellas propuestas de clave de fútbol.
¿Te acordás? ¿Eh? ¿Te acordás?
Me acuerdo. Y sobre todo, creo que lo que la base, más allá de lo que pueda haber de coincidencias musicales, o de pensamientos similares, o de respuestas similares frente a alguna cosa, creo que el humor es lo que más podría identificarme con él de repente. O la postura humorosa frente a la vida. Estoy hablando con un psicólogo que tiene además un posgrado gestáltico, lo que significa un montón de cosas en psicología. Y después vamos a hablar sobre eso. Una persona vinculada al humor gráfico, vinculada a un proyecto como El Dedo y Guambia.
¿Te acordás? ¿Mm?
Y vinculado también al espectador como columnista permanente y también con la participación en programas de televisión, sobre todo en uno de ellos que he visto últimamente que reivindica la televisión en vivo y de verdad las producciones nacionales, como es el programa de Esta Boca es Mía, el programa de Victoria Rodríguez, que es de las pocas cosas que hay nacionales y sin embargo es de las cosas que más nivel tienen de todas las que se están dando. Por eso bienvenido, querido Álvaro Alcuri.
Pues, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación.
Es de corazón, la invitación y la presentación. Y además me doy cuenta que podríamos hacer varias cosas juntos, ocurre de...
Que hemos hecho algunas, ¿eh? Sí. Acá en estos micrófonos.
Sí.
Algunas no tan alegres, algunas no tan lindas.
Sí. Sí, no me acuerdo.
Una despedida que dimos nosotros acá, en el...
¡Ay, es cierto!
En estos micrófonos, ¿te acuerdas?
Con el querido Diego Barnabé.
Exacto.
Es cierto, pero hemos compartido buenas cosas en aquellas tertulias de tiempo libre.
Sin duda.
Y hoy, fundamentalmente, el tema que nos lleva en este domingo, por ir buscando unas cosas de aljibe, como me gusta decir, ¿no? Esas cosas medio profundas. Uno siempre se dice, ¿sos celoso? No, pero ¿sabes qué? No soy. Bueno, ¿sabes que sí? Soy un poco celoso, ¿no? Y entonces el tema era, bueno, hola con un tipo que maneje estos temas del amor y la culpa, ¿de qué lugar se ve el tema de los celos? Por ir empezando a tirar un tema contigo, obviamente, ¿no? Mientras yo dejo que se vaya sentando el cafecito.
Qué linda que está el juego de café. Qué lindo, es un placer, de verdad me encanta estar acá, no venir con nada preparado, porque siempre que venimos armamos el programa con el querido amigo Arofio. Pensamos, sufrimos, no, esto es descontracturado, vamos a divagar un poco, ya me tiraste con no tengo lío en casa cuando vuelvo, eso del gurú del amor
sexo
libre,
el amor libre.
Pero esta hora, la noche permite otras licencias que la mañana no, esto es maravilloso,
Primero hay un común denominador, la radio es fantástica.
Sin duda.
La radio es fantástica. ¿Cómo te sentiste con estas invitaciones de Victoria a hacer televisión?
Es raro, porque en la radio te escuchan al dedillo, hasta las comas. Y en la televisión, te dicen, te vi en la televisión. ¿Y qué dije? No me acuerdo, pero tenías un buzo rojo con una rayita azul. O sea, la imagen muchas veces se traga lo que estás diciendo, y esto vaya sin ninguna crítica a los programas en los cuales participo últimamente, que me parecen bárbaros todos, de la mañana del Canal 4 también, hay que decirlo. Estoy agradecidísimo con Leonardo, con Adrianita, con Sara, y el fantástico también programa de Victoria, en donde por suerte pese a que la imagen se come muchas veces lo que decimos, hay que decir que la gente nos escucha atentamente y tiene una repercusión que a mí me sorprende realmente. Y estoy súper agradecido de esos espacios porque además permite instalar algunos temas que a mí me parece que es necesario instalar, sobre todo lo que tiene que ver con la vida privada de las personas, con lo que nos pasa de las paredes de la casa para adentro. Tratar de hacerlo con una mirada no rigurosamente científica ni académica, sino con una mirada un poco más humanista, un poco más cercana al lenguaje cotidiano, porque la idea es llegar a la gente, porque la idea también es dialogar con la gente. Yo tengo muchísimo, ya a esta altura, años de diálogo con la gente, por suerte, en las que las cosas más o menos que vamos haciendo, te das cuenta si a la gente le llegan o no le llegan. Y te tengo que decir, sinceramente, me revienta cuando me doy cuenta que me paro el banquito o en algún otro lado medio arriba y me pongo a hablar y quedo solo porque el mensaje no llega, ¿no? Cuando
te despegas. Pero eso pasa ahora que tenés este posgrado gestáltico desde hace tiempo y antes no pasaba, ¿o pasó siempre en vos?
A mí, mirá, yo tengo algunas anécdotas del temor que le tenían mis profesores y me lo decían: ¿vos vas a seguir firmando los dibujos esos que haces? Así, los dibujos esos que haces en la revista con tu nombre cuando seas un profesional. Y yo decía, sí, ¿por qué? Ellos intentaban hacerme reflexionar de que eso podía perjudicar
tu imagen. Mi
no sé qué cosa de seriedad que uno debe tener supuestamente para ejercer la psicología. Muchos años después de esto me doy cuenta que fue más bien al revés y que hubiera sido perjudicial para mí, para mi contacto con la gente, para mi trabajo profesional, para el encuentro con cada paciente, con cada persona concreta que tenés que hacer. Haberme falsificado de alguna manera, o ponerte, o sacarte, o yo sé, nada que ver. Era exactamente al revés. Uno es el que es, y no puede borrarse ni el humor, ni la trayectoria, ni lo que ha hecho antes.
¿Qué es lo que hace que uno sea lo que es? Porque eso está buenísimo, porque me da como una especie de paréntesis.
Pero sí, lo hablamos después.
Nosotros hablamos después. Hablamos después, incluso vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa distinta. ¿Vos tenés un rato para quedarte?
Sí, sí. Tengo que mandar un SMS.
Llámale a la patronal. ¿Me dejás? Mirá que mentira lo del sexo, lo del ocho.
Yo lo inventó él.
Por ocho. Ya, igual. Esa onda, ¿no? Porque podemos hacer al revés. En vez de hacer la convocatoria de quién sos, que la radio no te nombra, con los queridos cocafeteros, podemos hacerla mediante, ¿no? Entonces, bueno, abrir el micro, abrir el teléfono para que ustedes llamen y se manifiesten como celosos o como no celosos, el Tata es tu hermano, ¿no?
El Tata es mi hermano menor, arquitecto, con el cual vivimos entreverados en una suerte de identidad bicéfala que venimos arrastrando en la época de Guam.
Porque aparte los dos participaron.
Los dibujábamos, los guionábamos y tenemos un estilo parecido.
Sí. En un momento era el Tata chico y el Tata grande.
Ah,
sí. Bueno, hoy es el Tata grande, en realidad es Álvaro el Curi, que ya ven, estamos como, ya tiró una como primera pregunta que nos encorseta, que nos encorcheta, que nos entre parenteseta. ¿Qué es eso de que uno es como es y va mal? ¿Qué es? ¿Cómo ¿De qué depende de que uno sea?
Tiro otra que te va a gustar. A el fundador de la corriente gestáltica, el viejo Fritz Perls, al cual lamentablemente no conocimos, el tipo murió en los años 70, era un tipo fenomenal, muy propio de su época, decía que en realidad nosotros tenemos que tratar de ayudar a que se produzca el verdadero cambio en las personas, y el verdadero cambio es aquel que nos transforma en quien realmente somos. Ese es el verdadero cambio.
Eso está buenísimo.
Porque el viejo Perls decía que en realidad vivimos en un mundo que nos hace ponernos máscaras y caretas y corset e identidades prestadas u obligadas para medianamente coincidir o salir adelante o sobrevivir o encajar, pero que cuando a la hora de ser nosotros mismos hay que buscar detrás de todas esas cartones y cartulinas y máscaras y mascarones para encontrar a la verdadera persona, y cuando nos animamos a vivir sin todo eso, ahí se produce el verdadero cambio y estamos siendo realmente sanos.
Esa es de verdad la piedra filosofal, esa es el Santo Grial, famosísimo, saber cómo se llega a saber
para
quién
nosotros
sos?
Sí, esta es la corriente mía, nosotros por las otras
vos no vas a estar largando más no. De esto vivo, vos no sos como el presidente ante la calle que decía que vive de la jubilación, de la jubilación que tenía. Esto es la tuya, sos gestáltico y menos.
Este es el concepto para todo el mundo. Esto no es una cosa exacta y estándar. Esto, repito, es artesanal. Algunos con nuestra artesanía funcionan bárbaro y otros con lo que sabemos hacer no marchan. Y bueno, y esto es así.
Y te piden que te devuelvan
la guita. Y está bueno que sea así. No, en general yo creo que a esta altura del campeonato el que cae por mi boliche sabe a quién va, y se más o menos me juna, más o menos, y viene ya sabiendo lo que va a encontrar. Digo, eso también de alguna forma me hace sentir bien. Digo, yo no ni trabajo para tratar de falsificarme por aquella razón, sí, de que no sería poco saludable hacerlo. Pero creo que eso sí te lo reconocen. Digo, bueno, vos, si vos sos el loco que sos, aunque no esté bien contigo y aunque no vaya contigo, bueno, está bien, vos, está claro que contigo es esa locura y ya está. Yo creo que inspira más desconfianza el que se pone la máscara, pone cara de póker, y no se sabe quién está detrás. Y esto que estoy diciendo no lo inventé yo, sino que fue una de las críticas más fuertes de todas las terapias humanistas de los años 50, de los años 60, a aquella distancia metodológica de los psicólogos digamos, la primera mitad del siglo XX, que ponían mucha distancia porque creían que contaminaban el objeto a observar. El objeto científico a observar, la persona, no podía ser contaminada por el observador, que debía estar imparcial, fría y distantemente evaluando cosas, sí, para no contaminar el fenómeno observado, ¿no?
Y decime, ¿y cómo ves a los compatriotas? ¿Cómo nos ves a nosotros? Hay como una especie de crisis de humor, hay como una especie de que estamos perdiendo el humor, nos estamos poniendo más serios, más intolerantes, nos estamos radicalizando. Yo a veces siento como que si no sos de un lado o de otro, es que estás como un paria que en la sombra más la busque, mano.
Pregunta. Sí. Yo no quiero caer porque puedo estarme comiendo alegremente formas de humor que por ahí no me llegan o que no entiendo, que existen hoy entre más jóvenes y yo no las estoy percibiendo, ¿no? Hay todo un fenómeno cibernético en internet y contestar y cosas y blogs y formatos virtuales que por ahí yo no los leo. Por ahí hay cosas fantásticas que no los... sería injusto si lo evaluara. No hay, no sé. Por otro lado, extraño...
Sí, pues yo hablo de tus poros, ¿no? De lo que va entrando al cubo.
Yo extraño la revista, yo extraño el papel y la tinta, como loco. Yo soy de la época de la revista Humor, de la revista Guambia, de la revista El Dedo, de 10 semanarios políticos, medio políticos o más o menos políticos en los kioscos, todos hechos acá, cada uno con su página de humor, y cada uno también con su visión crítica, ácida, o medio crítica, o medio ácida, de los demás. Muchísimo extraño eso. Por decirte, la primera década de los 80, en teoría militar, pero con una fuerte movida cultural, de que ahí sí que se movían las raíces de los árboles. Con todo, vos tenías una repercusión bárbara por un sueltito, un chistecito, una columnita, y ese era el medio. Pero por eso te digo, a veces puedo estarme equivocando, porque hoy ese no es el medio, pero yo extraño ese medio, ese soporte, el soporte papel y tinta. La radio me encanta, eso sigue existiendo, la Noto Vital, me gusta mucho. Veo que hay quizás un trasvasamiento, un pasaje de lo humorístico, de lo ácido, de la mirada crítica, yo qué sé, quizás del papel a la radio, quizás, no lo sé, quizás están en la radio ahora. Y la televisión me pasa lo mismo que siempre. Colorinche, lindas fotografías, mucho lujo visual, cada vez más, y siempre esa falta de contenido que yo noto, salvo excepciones, por supuesto.
Hacemos un paréntesis acá, estamos con Álvaro Alcuri, querido amigo, además colega en este proyecto de radio que tenemos y compartimos aquí en El Espectador. Y después de los avisos, vamos a abrir el micrófono en la línea telefónica, Vicky Ripa, a los queridos cocafeteros, a ver cómo estamos con los celos, qué significan los celos. Y tenemos hoy al Pope, al Hoyo. Hagamos 8:19 con el acúbulo. A ver si nos podemos,
Juicio.
A ver si nos podemos, ¿cómo se dice? Terapeutizar.
Juicio.
Con el querido Álvaro Alcuri. Enseguida estamos en Café Torrado.
Lo han visto con otra mujer, que no lo querías así hasta tarde, pero hoy confesabas tu hondo querer, ya ves, vecinita de ingrata que has sido.
¿Quién sos que la radio no te nombra?
Es un pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorando de dolor. Tango, porque fuiste el amigo con el pirete de su amor. Tango, tango, de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón. Tengo una pena que llevo en el alma, por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma, y sufro en silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena de verte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor.
Estamos a las risas porque el humor con amor se paga. Y estamos felices de recibir a Álvaro El Curi aquí, quien hoy me dice, mira, pensé que me ibas a hablar de la familia de antes y la familia de ahora. Y cosas que hablamos siempre acá, que vamos comentando cosas. Pero son temas que podemos hablar en otros programas, incluso ya estamos viendo la forma de poder juntarnos más seguido con Álvaro acá a tomar un cafecito los domingos de noche.
Yo encantadísimo.
Mientras ustedes están armando la agenda de la semana, mientras vos estás cocinando la sopita que te va a acompañar durante la semana... Mientras, mirá, me están llamando a esta hora de la noche, se ve que me conocen muchísimo. Y o mientras vos, por ejemplo, Alfredo Montiel, el querido compañero de acá, el espectador también, que está en BTV, ajá, me dice, yo te escucho por lo general domingo noche cuando me plancho las camisas. Cuando me plancho las camisas. Eso me
toda una confesión.
Toda una confesión.
Un acto de amor.
Hace 25 años me hubiese confesado los Porex, los Solsillón, que me plancho. Bueno, vamos a empezar a abrir el micrófono, querida. ¿Tenemos gente para entrar? Bueno, hacemos así. Habilitamos la línea del 90-20-810. Para quien sos que la radio no te nombra, ustedes participan directamente con nosotros. Estamos con Álvaro El Curi, ponete los auriculares y nosotros dos los recibimos a ustedes. La pregunta concretamente es, ¿sos celoso? ¿Te ha ido bien siendo celoso? ¿En qué te favorece ser celoso? ¿En qué te perjudica? Y tendremos el aporte de la visión experimental, gestáltica, psicológica, amigovia, no sé cómo decirla.
Amigovia.
De Álvaro El Curi. Y quien está escuchando, estamos escuchando a Mago, justamente se llama... la han visto con otro, se llama. Buenas noches, ¿quién sos que la radio no te nombra?
Hola.
¿Quién habla?
Mabel.
Mabel.
Tengo 50 años.
Te agarraste de entrada, así como, ¿eh?
¿Eh?
De entrada, no me pusiste como diciendo...
No, acá porque tengo unas reflexiones.
A ver.
Yo soy súper celosa. Soy celosa de las amistades, de la pareja, de la familia. Si estamos todos en barra y todos somos amigos y todos igual, está todo fenómeno. Pero donde haya una distinción para alguien,
te
sácate.
Te enfermas.
Eso es para mí.
¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja, Mabel?
No, estoy sola.
¿Y por eso que estás sola, entonces, no?
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice el querido Álvaro El Curi y las preguntas se las haces directamente a él también.
Listo.
Bueno. Nada, Mabel, por lo menos de entrada sabes lo que está pasando.
Sé lo que está pasando y creo que sé por qué.
Uh-huh. Bueno, eso está bastante bien, para empezar, está muy bien. ¿Qué querés hacer con eso?
Lo que no sé es la solución.
Está bueno eso.
La solución.
A ver, o vas a sacarle también la jeringa, el traste a la jeringa.
La jeringa al traste.
Sí. ¿Por qué los psicólogos no nos dan una solución? ¿Por qué vamos buscando una solución y no tenemos solución?
Porque las soluciones, mi querido amigo, nos las tenemos que dar cada uno de nosotros con nuestra modesta ayuda. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a poner las opciones frente al consumidor, digamos. Cada uno elige, no podemos elegir por ellos. Opciones siempre hay. Mucha gente, y esto no es una alusión a Mabel, por supuesto, elige la peor de las opciones, o elige lo que le hace mal, porque muchas veces gana, o se protege, o encuentra esas identidades que hablábamos antes, a través de esas aparentes malas opciones, o cosas que no puede solucionar, o cosas que no le van, o cosas que le hacen daño. Entonces dice, esta es mi identidad, yo soy la persona dañada, o yo soy la persona que estoy mal.
No, es que yo me puse a pensar, cuando hablaron de los celos, si yo era celosa realmente. Uh-huh. Y me puse a pensar cómo es mi relación acá, cómo es mi relación allá, cómo es, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Sí, soy celosa.
Bueno, es bueno que lo tenga así de claro. Nosotros lo que decíamos era que estos celos un poco pasados de rosca, o celos a todo o contra todos en cualquier circunstancia, tienen que ver con un miedo a perder, un miedo a que no nos quieran, un miedo a que el afecto, que la posesión, que la identidad, que lo que me gusta, me lo roben.
Exacto.
O estén amenazados. Y muchas veces eso es una idea que no tiene nada que ver con la realidad.
No.
Pero proviene de nuestra inseguridad.
Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo. Mabel, sí. Álvaro. ¿Está mal ser celoso? Es decir, ¿se gana siendo celoso? Es una estrategia...
Suena feo, ¿viste? La palabra celoso suena como feo. Vos sos celoso. Ah, no, yo no.
El oso, no, yo soy el oso Aguirre.
Claro.
Es otro oso. Ese es otro.
No me gusta que me digan... Yo definí el tema celos como la muy justa reacción negativa, no me gusta, le tengo miedo, a perder lo que tengo, a perder el afecto que me gusta poseer o que es mi pareja, mi hijo, mi familia. Entonces, si la amenaza existe, es completamente justo. El tipo que llegue se encuentra a la mujer con otro tipo tomando un whisky en ropas menores, en paños menores, si se pone celoso, ¿qué? Escuchame.
Tengo el cuento, ¿no?
Es absolutamente...
¿Qué hace este tipo abajo de la cama? No sé, arriba maravilla.
En esos casos, ¿cómo no te vas a poner celoso? No tenés sistema nervioso, no reaccionás a los estímulos. O sea... El celo, digamos, equivocado, el celo pasado de rosca, ese vendría a ser el problema. Cuando no hay tal amenaza.
De rosca.
Cuando no hay tal amenaza.
Mabel, sí, Mabel, me parece que... Vos, Mabel, me parece que tenés el celo pasado de rosca, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, usted lo ha dicho, doctor.
El doctor Torrado. Consulta de lunes a viernes de 9 a 20. No, pregunta para Mabel, también para vos, Álvaro. Hay un tema de falta de confianza de uno mismo, hay un tema de sentimiento de inferioridad o de...
Te lo ha dicho.
Pero otra cosa, ¿de qué sos dueño para poder hablar de pertenencia?
Bien metida, doctor. De nada.
Muy bien, lo que acá pasa, no somos dueños de nada.
Claro. Pero, viste que hay vínculos de los cuales uno se cree poseedor. Entonces, esa propiedad amenazada, si yo me creo poseedor, imagínate que voy a ser mucho más celoso aún. Si yo pudiera tener la sabiduría para decir ningún vínculo me pertenece, seguramente mis celos serían mucho menores, mucho más acotados, ¿no?
Mabel,
¿sí?
Gracias por la participación tuya.
No, gracias a ustedes. A ver si aclaran antes de que oscurezca, ¿eh?
No, sí, como dice el dicho, tiene...
Somos dos negros.
Sí.
Esto va a ser difícil que aclare.
Bueno, un gusto.
Gracias.
Un beso, Mabel.
90-20-810, línea habilitada para saber de ustedes, ¿son celosos o no son celosos? ¿Cuál es el límite saludable de la participación del celo en la pareja? Del celo en la vida cotidiana. ¿Hasta qué punto es saludable ser celoso, tener un poquito de celos? ¿Y cuándo empieza la patología?
En centímetros. A ver, todo aquello que condimente la relación como algo así como que yo no te pertenezco, ni tú me perteneces, y esto es una oración gestáltica, la famosa oración gestáltica, y no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú estás en este mundo para satisfacer las mías.
Eso lo tenés en la página.
Si nos encontramos, es maravilloso, y si no, no puede remediarse. Lo que implica un riesgo, una no pertenencia. Tú no estás que yo aprieto el botón y venís, y me quejo, y lloro, y estás. No estás a mi servicio. Implica riesgo, implica no posesión. Y por lo tanto implica el celo, La persona circula libremente por el mundo y bancatela, no es tuya.
Pero decime sinceramente, ¿alguna vez no te sentiste que eras propietario de ella, por ejemplo? ¿Sentir que te pertenece esa mujer?
Sí.
¿No es divino un poquito eso?
Sí, pero casi siempre me terminé dando cuenta de que estaba haciendo un poco de gil. Entonces, o me ubicaban o me tenía que ubicar solo, o la propia realidad te ubicaba. Digo, un ratito, sí.
Soy tuya, y los cuernos también, mi amor. ¿Quién sos que la radio no te nombra? Buenas noches. ¿Hola? Sí, señor, ¿quién habla?
Antonio, un amigo tuyo.
¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a Café Torrado.
Mira, yo admiro muchísimo al doctor Álvaro Alcuri. ¿A quién lo escucho permanentemente durante las mañanas del espectador? Es un profesional de alta escuela. Felicitaciones por haberlo invitado.
Gracias, Antonio.
Bueno, muchas gracias,
Antonio. En segundo término,
no sé si merezco tanto.
Si a ti te preocupa, debo hacer un mea culpa. No soy celoso como el turco. Viste que los turcos, cuando son celosos en serio, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Aló?
Sí, sí, sí.
Sí.
Estamos escuchando atentamente. Pasa que cuando dijiste mea culpa, pensé que ibas a ir al baño.
Mira, yo siempre metí la pata con mis celos.
Ajá, sí.
Y apunté mal. Algunas veces, perdóname la grosería del término, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Le metí una trompada a un pobre negro en Venezuela, equivocado. Y a veces, de que había un vivo que se estaba haciendo loco y yo permanecía como un gil mirando la luna. Nunca gané nada con mi cero, siempre la perdí.
Bueno, es un buen mea culpa, como decía acá.
Antonio, y ahora, sacaste experiencia de eso, te va mejor ahora.
No, si ahora soy veterano, hermano.
¿Cómo?
Que estoy veterano.
Uh-huh. Pero no tiene edad, o sea, no me parece, ¿la ves?
Mira, vos sabes que no sé. No sé. Pero lo que tiene edad, ¿sabes qué? La experiencia, y es el pensar un poquito más antes de me echar la pata.
Muy bueno. Eso sí me gusta, Antonio, ¿eh? Eso está bueno.
¿Qué querés que te diga, hermano? Y vos sabés que le metías de pata. Tú, el doctor Álvaro Alcuri, San Pedro, todo el mundo hemos metido la pata.
Firmo abajo, Antonio. Es la única manera de aprender.
Sí, pero cuesta, ¿eh?
Ah.
Antonio, te mandamos un abrazo
grande.
Gracias,
mi viejo.
Gracias, Antonio.
Chao, chao, chao.
Pregunta Lucía de Montevideo. ¿Cuál es la diferencia entre celos y envidia? Y pregunta también Darío de Maldonado. ¿Qué pasa cuando la mujer usa los celos como estrategia? Dos preguntas.
Celos y envidia, y son formatos distintos de repente, quizás de lo mismo. La envidia es querer para sí lo que tienen otros. Los celos es la amenaza a perder lo que tengo.
La envidia va a ser un tema que vamos a tratar.
Ese es un tema nacional, diría yo.
Vamos a tratar.
Un tema que atraviesa el ser nacional.
Vos me decías hoy, mira, yo me voy a tomar un café contigo y hacemos una lista de temas.
Dale.
Ya salió el primero, la envidia.
Sí.
¿Está?
Sí.
Nos tomamos un tiempito, echamos tranquilo. En 15 días nos juntamos de vuelta con un café, ¿te parece?
Dale,
bien.
Hecho.
Bien. Entonces decías, la diferencia entre los celos y la envidia son dos formas de sentir, decías recién.
Amenazado, aquello que se cree tener o aquello que se quiere. La envidia en realidad es quiero lo que el otro tiene. Los celos es la amenaza a lo que yo tengo.
Bien.
¿Mm? Y me estabas diciendo.
Los celos de una mujer como estrategia.
Los celos de una mujer. La idea de que dar celos puede tener ciertos beneficios. Vendría a ser.
Seguro.
Bueno. Hay el indolente, el que no te mira, el que no te atiende, que no presta atención a tu seducción natural, no te asumimos una caricia, un piropo, nada. Entonces ella se pone coqueta, habla un poco con el del costado.
La querés matar.
La querés matar, pero le prestás atención.
Sí.
Ahí está.
¿Cómo
le
es
prestaste
eso?
Atención.
¿Cómo es eso? ¿Hay algún tipo de diferencia, sumándome a la pregunta de Darío Maldonado, ¿hay algún tipo de diferencia entre los celos del hombre y los celos de la mujer? ¿El celo tiene sexo?
El cerebro tiene sexo. La cultura tiene sexo, el aprendizaje que tenemos, las reacciones emocionales tienen sexo. Ese es otro lindo tema, ¿no? Las diferencias reales y no reales que hay entre hombres y mujeres. Más bien lo que hay es una diferencia en la reacción. Los hombres tendemos a la acción y tendemos a enojarnos y a manifestar nuestro enojo. Eso es en parte natural y es en parte aprendido. El hombre pega, el hombre rompe, el hombre se enoja, parece un ogro. La mujer lo percibe potencialmente agresivo, lo somos más agresivos los hombres que las mujeres. La mujer llora, la mujer se bajonea, la mujer busca la confidencia, la mujer habla mucho más que nosotros, eso también está bastante bien estudiado. Entonces las reacciones, lo que vemos de la conducta, es bien distinto. Por dentro sentimos, claro, la amenaza a perder lo que tenemos, sí, que nos gusta más algo que tiene otro y que nosotros no, sí, por supuesto. Lo que mostramos hacia afuera, que es mitad aprendido, mitad viene de Fabrino, es la diferencia, la reacción.
Tenemos una intervención más, ya tenemos que llegar al final de este encuentro con Álvaro Alcuri. Esta noche hablamos de celos aquí en Café Torrado y recibimos una llamada más. ¿Quién sos que la radio no te nombra? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Antonio de la Blanqueada habla.
Otro Antonio, ¿otro bienvenido?
¿Cómo les va?
Bien, espectacular. Bien.
Yo, es cortito lo mío, creo que en el tema celos, como que sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. O sea, cuando te dan la chance o la oportunidad. A ver, yo no, siempre me he considerado un tipo, hace 20 años que estoy casado, tengo 51 años y nunca tuve celos sentí celos de mi mujer. Pero hace unos meses me pasó una cosa, fuimos una noche con un matrimonio amigo a Fun Fun, estábamos todo bárbaro, espectacular, y por allá mi mujer ve a alguien que dijo, o sea, vio a esa persona y dice, ah, mirá quién está acá, fulanito, que fue mi primer novio, pero hacía, no sé, 30 años de eso, allá en su Río Branco natal. El tema es que en un momento dado el tipo aparece a la mesa, se presenta y se pone a conversar con mi mujer y están, no sé, pero como una hora conversando, no sentado en la mesa, sino el tipo parado, ahí estábamos cerca de la barra, y el tipo ahí al lado de la barra, y mi mujer se da vuelta sentada y se pone a conversar con él, pero no sé cuánto rato. Y llegó un momento que era una situación bastante incómoda. El tema es que en un momento dado yo dije, bueno, nos vamos. Le dije al matrimonio de los amigos que estaban ahí, me levanté y me fui. Y me llevé a este matrimonio amigo. Y mi mujer no entendía nada. Y salió, pero ¿qué pasa? Y aparte yo justo quería escuchar a alguien que iba a cantar y estuve como 3 horas ahí, al final justo cuando estaba por cantar a esa persona no, me fui y no la escuché y arranqué
y entonces, bueno ahí te descubrís, Antonio, como celoso.
Y yo qué sé, que yo supongo que sí, que fueron celos, digo.
O todavía seguís sin reconocerlo, digamos.
No. Digo, porque esto te sale después de esta confesión.
Oye, tomate un café. Esto te sale gratis. Mirá que esto...
estuve a punto ahora de mandarle un mensaje, porque estoy trabajando y estoy a punto de mandarle un mensaje a mi mujer, poner espectador. Pero bueno, está bueno sentirlo, porque sí, si no es como el cuento aquel de Negro Olmedo, de la sangre fría, yo qué sé. Pero bueno, supongo que fueron celos, sí.
Doctora, bueno, muchas veces a través de esos celos descubrimos cuánto nos importa la persona que está al lado nuestro. Claro, bienvenidos sean los celos en ese caso.
De hecho, creo que arruiné la velada.
Pero... Te voy a preguntar una cosa, Antonio. Arruinaste la velada, bueno, entre comillas, ¿no? Dejaste de ver al que querías escuchar cantar. ¿Qué cambió en la pareja a partir de ese momento?
No cambió nada, creo.
¿Vos la ves a ella, no la viste con otros, es decir, no la percibís de forma distinta a tu mujer? ¿Le prestaste más atención? ¿Te quedó algún rencor, como decir, alguna desconfianza? Esta no se
No. Le creo prestaste... que me sirvió para darme cuenta de qué tanto la quiero.
¿Qué te parece, Antonio?
Claro, sí, ahora
vale la pena la experiencia.
Cualitativamente, sí. Sí, digo, capaz que se lo tendría que decir, ahora me estoy haciendo una autocrítica espectacular, digo, se lo tendría que decir más seguido, pero evidentemente me di cuenta de todo lo que me importa de ella, porque después que pasaron unos días, yo dije, pero ¿por qué hice eso? Porque podía haber adoptado otra actitud, no sé,
¿Y a ella le gustó un poquito que te pudiera decir?
No sé, a ella le gusta conversar y bueno, no se dio cuenta, el problema fui yo, evidentemente, pero está.
Ella reinó, ¿no?
Porque aparte, ella nunca había, fue como que alguna vez me dijo que ese había sido el su primer noviecito, digo, y viste esas cosas de la adolescencia, pero había pasado un montón de años, digo, no.
¿Cómo te seguís dando manija?
Pero bueno, no.
Te seguís haciendo la croqueta mal, Antonio.
Me sirvió, sí, para darme cuenta de. Bueno, para valorarla más.
Lo que está justificando tu opinión y tu intervención es que debería haber un equipo de verdad de simuladores que salían a recomponer parejas así con los celos.
Digamos, presentándose como novios de la infancia y cosas por el estilo, para darle a la gente la oportunidad de vivir una experiencia de esta calidad.
Tengo al lado, en serio, claro. Qué brutal.
Y la gente después te lo va a reconocer o te pega tres piñas.
Alguna vez alguien me preguntó, o no sé, en una rueda, yo que sé, ¿vos sos celoso? No, yo no, la verdad es que digo, no.
Claro.
Es como que, bueno, no sos celoso hasta que no, es como decían recién ahí, hasta que no sentís amenazado.
Por eso, cuando te preguntan de vuelta, decís, no, yo no era. Antonio, gracias.
Un abrazo
grande. Un abrazo.
Bien, chao.
Bueno, Alvarito,
placer, querido amigo, para mí
placer de tenerte acá, compartir
una alegría,
Ya te combinamos para juntarnos en unos domingos, un par de domingos, hablar de la envidia.
Ya está hecho.
Pobre la envidia, le hicieron femenina y me parece que no tiene nada que ver con femenina, ¿no?
La envidia, se habla mucho de la envidia en este país, querido nuestro. El tema es ver por qué a veces quizás no se la diagnostica bien. Se habla mucho de esto.
Qué bueno. ¿Tiene que ver con que nosotros no, que penamos el éxito, que los uruguayos no?
Algo así.
¿Tiene que ver?
Tiene.
Hacemos ese tema.
No es exactamente
eso. Ah, bueno, capaz que estoy...
Una cosa es una cosa y otra cosa, pero tiene que ver. Tiene que ver.
El placer de tener acá a Álvaro Alcuri.
Un placer para mí también.
Ustedes lo pueden escuchar en la mañana, en El Espectador.
Vamos a volver los jueves, pasamos el chivo ya. Sí. 11:45 con el querido amigo Barofio. Hablar de distintos temas que tienen que ver con él, con la salud y otras que no tanto.
El capo Barofio. Señores, enseguida
un abrazo grande para Cali.
Un abrazo grande también. Y volvemos enseguida con la carterera y después tenemos... Hoy tenemos la visita de Juliano Barreto en Color Café, que estará presentándose en el Tartamudo en esta semana.
¿Quién sos que la radio no te nombra?
Yo tengo una pena que llevo en el alma, por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma, y sufro en silencio, yo no sé llorar.